Reporte de caso. Heterogeneidad del tratamiento para cándida parapsilosis en endocarditis micótica de válvula nativa. Fecha recibido, julio de 1927 de 2018. Fecha aceptado, enero de 1924 de 2020. Autores, Gary Andrés Vaquero, Jessica Cuervo, Evelyn Moscoso, Diana Milena Bocanegra, Gregory Alfonso García. Introducción y contexto teórico. El caso clínico corresponde a un paciente masculino de 77 años de edad con antecedente de cardiopatía isquémica e hipertensiva, hipertensión arterial crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y secuelas de evento cerebrovascular, que ingresa al servicio de urgencias por cuadro clínico de 2 días de evolución con episodios heméticos múltiples de contenido alimentario, asociados con hematemesis. El grupo de cirugía general consideró una obstrucción intestinal y la laparotomía exploratoria evidenció hernia ventral encarcelada. Durante el procedimiento quirúrgico presentó perforación de asa intestinal, evolución clínica tórpida, deterioro hemodinámico con requerimiento de ventilación mecánica y soporte vasopresor. Durante la estancia en la UCI necesitó múltiples lavados quirúrgicos de la cavidad peritoneal para controlar el foco séptico, presentando infección de la herida quirúrgica. Se hace aislamiento de Klebsiella oxytoca patrón SES lactamasas de espectro extendido o ampliado, BLA/BLEE, Aeromona veronicea MPC, del inglés AMPC cephalosporinase, y Morganella morgani patrón KPC, del inglés Klebsiella pneumoniae y carbapenemase, en líquido peritoneal, para lo cual recibió tratamiento con meropenem y linezolid durante 14 días. Al culminar la terapia antibiótica el paciente persistió con signos de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, requerimiento de soporte vasopresor y elevación de los reactantes de fase aguda. Se calculó el score de León, con un valor de 3.942, considerando como probabilidad elevada una infección por cándida. Se realizaron hemocultivos de control con aislamiento de cándida parapsilosis, con patrón de sensibilidad intermedia al fluconazol y sensible a equinocandinas. Se amplían los estudios para descartar fungemia, complicada con evidencia en el ecocardiograma transesofágico de insuficiencia aórtica grado 2 y presencia de una vegetación de 7 a 8 mm. Se solicitó tomografía, TAC, de cráneo y resonancia magnética nuclear, RMN, cerebral, sin evidencia de embolismo al sistema nervioso central, SNC. Fue valorado por el servicio de oftalmología, descartándose la presencia de endoftalmitis. Se inició manejo antimicótico con caspofungina y fluconazol. Valorado por el grupo de cirugía cardiovascular consideraron perentorio el manejo quirúrgico dado el estado crítico del paciente y el soporte hemodinámico. Se realizó control ecocardiográfico a las 2 semanas de manejo médico, sin evidencia de vegetación. El paciente presentó evolución clínica satisfactoria, resolución de signos de SIRS sin falla cardíaca. Se dio de alta a los 42 días de cubrimiento con caspofungina y con indicación de continuar fluconazol hasta completar 6 semanas más. Discusión. La candidiasis es una afección que en sus diversas variedades afecta a más de 250.000 personas al año en todo el mundo, con una mortalidad anual que oscila alrededor de 50.000. Afecta con mayor frecuencia a pacientes internados en unidades de cuidado intensivo, UCI, siendo la cuarta causa de infección del torrente circulatorio en este ámbito, septicemia fúngica o fungemia. La citología fúngica representa entre 1 y 10% del total de las endocarditis infecciosas reportadas en los Estados Unidos, tasa que va en aumento con una mortalidad cercana a 50%. La Candida albicans es la especie aislada con mayor frecuencia con 40-50% de los casos de endocarditis, seguida de Candida parapsilosis 33%, Candida glabrata y Candida tropicalis 4.5%. El Aspergillus spp. Es responsable de 20 a 25% de las endocarditis fúngicas que se producen en especial en las válvulas cardíacas protésicas, siendo menos frecuentes coccidioides, Cryptococcus, histoplasma y blastomices. En Colombia los datos de mayor significancia bioestadística epidemiológica los aporta el Departamento de Antioquia. Un estudio realizado en una UCI de Medellín mostró que en Colombia, para ese contexto, la especie más frecuente es Candida albicans con 43,6%, seguida de Candida tropicalis 23,4%, Candida parapsilosis 13,9%, Candida glabrata 9,5%, Candida guillermondii 3,6%, Candida crucei y otras con 2,7%. Son varios los factores que han favorecido el aumento de las infecciones en el torrente sanguíneo por especies de Candida, la colonización de la levadura en piel, mucosas y vía aérea presente en cerca de 50% de los pacientes al momento del ingreso, así como la necesidad de intervenciones invasivas y el uso de nutrición parenteral, por lo que en 2006 se llevó a cabo un estudio de cohorte prospectivo, con el fin de evaluar los factores de mayor probabilidad de infección por Candida en UCI y establecer un score de riesgo. Este último, conocido como Candida score o score de León, tiene como variables la colonización multifocal, cirugía al momento de ingreso a UCI, sepsis y nutrición parenteral total. Cada una tiene un coeficiente de riesgo. Cuando se obtiene un valor superior a 2,5, hay riesgo de candidemia con una sensibilidad de 81% y especificidad de 74%, tabla 1. Un estudio prospectivo llevado a cabo en 94 pacientes ingresados a UCI con evidencia de sepsis o choque séptico, demostró que el score de León no solo es útil para establecer el riesgo de candidemia, sino que su valoración precoz permite un rápido inicio del manejo antifúngico con impacto en la mortalidad. Las infecciones por el hongo del género biológico dimorfo, levadura micelio, Candida, son la causa más común de enfermedad fúngica o micótica invasora. Más de 150 especies distintas forman el género, siendo 15 de estas reportadas como agentes de infección en humanos, como son Candida albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. crucei, C. guillermondii, C. lusitaniae, C. dubliniensis, C. pelliculosa, C. kefir, C. lipolítica, C. famata, C. inconspicua, C. rugosa, y C. norvegensis. La Candida albicans ha sido aislada a partir de muestras de origen animal en ambientes hospitalarios, comida y aceites, y las de otras especies se han encontrado en ambientes animales. Desde 2009 se ha reportado la significancia infectológica de Candida auris, microorganismo emergente multiresistente a infectofármacos fungicidas, que puede causar infecciones invasivas con alta mortalidad. Se aisló por primera vez de una muestra de material de otitis externa en un paciente en Japón, Sato, K. y Col. Candida auris sp. Nov. A novelas comice tous ista eisaleitid fram de external ir canal of an inpatient in a Japanese hospital. Microbiol immunol, 2009. 53, 1p41.4. Hoy este organismo se considera dentro de las alertas clínicas en Estados Unidos, 2018, http://3ubs.cdc.gov/fungal/candida-auris/tracking-c-auris.html cerrar paréntesis. En relación con la genética y genómica de este cuadro infeccioso, aportadas por la base de metadatos de información genética y herencia mendeliana humana, OMIM, del inglés online Mendelian Inheritance MCQ-SIC, https://3ubs.omim.org/search/interrogacion-de-int-signo=entry-et-start-signo=1-et-limit-signo=1-0-et-sort-signo=score-signo-más-desk-signo%-2c-signo%-prefix-bajo-sort-signo%-sketch-search-igual-candidiasis-cerrar-paréntesis se puede concluir que existen patrones de herencia mendelianos, rasgos genéticos polimórficos de susceptibilidad y potencialmente en el futuro, será posible el descubrimiento de rasgos genéticos polimórficos de protección frente a la infección invasiva. Con esta información se puede hacer la siguiente clasificación. Inmunodeficiencias de patrón autosómico y con alta predisposición infección candidiásica, del inglés Candidiasis autosomic familial CANDF, con 9 genes identificados, CANDF1, CANDF2, Candf 3, Candf 4, Candf 5, Candf 6, Candf 7, Candf 8 y Candf 9, con posibilidad de ocurrir en forma familiar, tabla 2. 60 genes más de inmunodeficiencias de patrón aislado o heredofamiliares, al igual que variantes genómicas, ejemplo, polimorfismos, que dan proclividad a la infección. Dentro de la amplia variedad de genes, tiene importancia el AIRE, del inglés autoinmune Ereuia Leiter, asociado con el síndrome de polieendocrinopatía autoinmune tipo 1 con o sin displasia metafisiaria reversible, del inglés APC de autoinmune polieendocrinopatía candidiasis ectodermal distrofi síndrome. El gen AIRE se localiza cromosómicamente en 21q22.3, y tiene un patrón variable, tanto autosómico dominante, como recesivo. Es un gen clave en la selección clonal-tímica y en la generación de células T-regulatorias, TREG, naturales. Dentro de lo que resultaría epigenética, ambiente modulando expresión génica, se han descrito otros factores de riesgo para infección invasiva por especies de cándida, como son el uso de antibióticos de amplio espectro previo al ingreso, inmunosupresión primaria o secundaria, enfermedad renal crónica con o sin diálisis, diabetes no controlada, pancreatitis y antecedente de trasplante de órgano sólido o hematopoyético. En pacientes críticos se han señalado también las transfusiones, el bajo peso con base en el índice de masa corporal, IMC, y la puntuación Apache 3, del inglés Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 3, elevada. La endocarditis micótica, a pesar de las recomendaciones, sigue siendo un reto médico. Estas se basan en la experticia de facultativos, o grupos de expertos con casuística experiencial, dado que son pocos los estudios clínicos aleatorizados que comparen la evolución clínica de los pacientes con manejo médico, quirúrgico o combinado. En 2015 American Heart Association, AHA, publicó las guías para el diagnóstico, tratamiento y manejo de las complicaciones asociadas con la endocarditis infecciosa. Plantean como opción de primera línea el reemplazo valvular, además del inicio del tratamiento fungicida con amfotericina B por 6 semanas, y consideran razonable continuar en el largo plazo con fluconazol dado el alto riesgo de recaída y mortalidad, aun con terapia combinada, recomendación IB, Evidence-Based Medicine Working Group noviembre de 1992, Evidence-Based Medicine. A new approach to teaching the practice of medicine. JAMA. 268, 17242025. Las guías se basan en un metaanálisis publicado en 2005 por el Journal of Infection, a partir de la revisión de las historias clínicas de pacientes con endocarditis fúngica entre 1966 y 2002, que reportó cómo aquellos con tratamiento combinado tuvieron menor mortalidad OR, del inglés odds ratio, 0,56, con un intervalo de confianza del 95%, 0,161,99. En esta publicación se plantea también que aquellos casos que no pueden ser llevados a cambio valvular cardíaco, deben continuar terapia de supresión con fluconazol oral de por vida, como se vio en 20 de 21 pacientes que no se consideraron candidatos a cirugía, con una sobrevivencia de 95% en 6 meses de seguimiento. Las guías publicadas en 2016 por la IDSA, del inglés Infectious Diseases Society of America, http://www.isociety.org/index.aspx respecto de las infecciones por cándida, establecen un manejo dual para pacientes con endocarditis considerando la inducción con terapia antifúngica principalmente caspofungina o fluconazol en dosis altas, dentro de rango farmacoterapéutico, dependiendo del estado hemodinámico del paciente, y cirugía de reemplazo valvular, independientemente de si se trata de una afección de válvula protésica o nativa, con un nivel de recomendación fuerte y uno de evidencia bajo. En el estudio publicado en 2001 en Clinical Infectious Diseases Fungal Endocarditis, Evidence in the World Literature, se revisó la literatura respecto al reporte de casos analizando 270 ocurridos entre 1965 y 1995. Se evidenció que solo 63% de los pacientes tuvieron reemplazo valvular, cuya sobrevivencia fue más alta. Cabe destacar que no hubo claridad en cuanto a la indicación de la cirugía, en 17% fue por fracaso del tratamiento médico, en 33% por indicación única, entre las que se enumeran la endocarditis per se, el desarrollo de falla cardíaca, proceso embólico, inestabilidad hemodinámica o sepsis persistente. En el 16% se llevó a cabo la cirugía por causas múltiples, sepsis persistente, falla cardíaca, sepsis y falla cardíaca, y sepsis y embolismo. En 34% no hubo claridad respecto a la indicación del procedimiento. Otros resultados de destacar fueron la falta de claridad sobre la duración de la terapia antimicótica. Solo 54% recibieron tratamiento antes y después de la cirugía, 10% previo al procedimiento suspendiéndolo después de realizado y a 36% de los pacientes se les inició la terapia antibiótica posterior a la cirugía. A 3 años de seguimiento, 55% de los pacientes con esta modalidad de tratamiento estaban vivos, en comparación con el grupo que recibió manejo antifúngico solo, donde la sobrevida fue de 36%. Por otro lado, el estudio evidenció que la mortalidad no depende solo de la modalidad de tratamiento instaurado, sino de la especie aislada, encontrando que la sobrevivencia fue mayor en quienes se aislaron cándidas y fue menor en los casos de Aspergillus e histoplasma. También tiene importancia la válvula comprometida, siendo mayor cuando se trataba de la válvula mitral. Otros estudios referenciados obedecen a reportes de series de casos, con resultados similares a los expuestos. Hace poco la revista Circulation publicó Long-Term Clinical Outcome of Major Adverse Cardiac Events in Survivors of Infective Endocarditis and Asian-Wide Population Based Study, un estudio de cohorte transversal realizado entre 2000 y 2009 con un total de 14.792 pacientes, que tuvo por objeto evaluar la sobrevivencia en pacientes con antecedente de endocarditis infecciosa, tomando como puntos primarios el accidente cerebrovascular, el infarto agudo del miocardio, el reingreso por falla cardíaca y la muerte súbita. Como puntos secundarios se evaluaron nuevo episodio de endocarditis y mortalidad por todas las causas. En este estudio el análisis multivariado evidenció que los factores de mayor riesgo para reincidencia de endocarditis infecciosa fueron género masculino, antecedente de prótesis mecánica y bioprótesis. Como punto de análisis se observó en los 4.1 años de seguimiento un aumento en la recidiva de endocarditis, accidente cerebrovascular, falla cardíaca y muerte por todas las causas, sin evidenciar mayor riesgo de eventos coronarios agudos, arritmias o muerte súbita. La mortalidad posterior al año se mantuvo constante incluso en quienes se practicó cambio valvular, encontrando como mayor predictor la insuficiencia cardíaca como complicación de la endocarditis. Aunque el tratamiento médico reduce la ocurrencia de eventos embólicos al sistema nervioso central, al terminar el ciclo la tasa de eventos se mantiene constante, siendo 1,6 veces mayor en los sobrevivientes de una endocarditis infecciosa, lo que se explica por la dificultad en la erradicación completa de la microvegetación. En este estudio se evidenció además que el riesgo no solo está relacionado con eventos isquémicos, pues los que sobreviven a una endocarditis infecciosa tienen 2,37 veces más riesgo de eventos hemorrágicos en el largo plazo. Conclusiones. La recomendación actual respecto al manejo de la endocarditis fúngica por las guías de práctica clínica de la IDSA 2016, así como por el consenso de expertos de la Sociedad Europea de Cardiología, es fuerte hacia el manejo dual médico y quirúrgico dado la probabilidad de mayor sobrevivencia. Hasta ahora la evidencia es baja, teniendo en cuenta que las decisiones de práctica clínica se han basado en su mayoría en reportes de series de casos y escasos metaanálisis con resultados similares. Se debe anotar que la mortalidad no solo está asociada con el tipo de tratamiento instaurado, sino con las condiciones individuales de cada paciente, edad, comorbilidades, estado hemodinámico al momento de la intervención, tipo de microorganismos aislados y válvula comprometida. La alta tasa de mortalidad, la dificultad para la esterilización de las vegetaciones fúngicas de gran tamaño, los abscesos y el riesgo de embolización que se asocian con solo terapia médica, son razones para que se recomiende el manejo mixto quirúrgico y antibiótico. Con respecto al tratamiento quirúrgico, la decisión de su realización es compleja y requiere de la consideración de muchos factores, sin embargo, se considera la primera línea de tratamiento en las guías de práctica clínica a nivel mundial. Las guías europeas recomiendan el manejo quirúrgico en la primera semana para los pacientes con endocarditis por cándidas en válvulas nativa y protésica. Las causadas por el género Aspergillus producen vegetaciones de gran tamaño, infección perivalvular y embolismo micótico, por lo cual también constituye una indicación de manejo quirúrgico y antibiótico combinado en rango farmacoterapéutico alto. Sin embargo, en los pacientes críticamente enfermos o cuando la resección es imposible de realizar, se recomienda terapia antifúngica o antimicótica por meses y en algunos casos en forma indefinida, debido a la mayor prevalencia de embolia que complica el 60% de los casos y conduce a accidente cerebrovascular, ACV, hemorrágico o isquémico.